La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría saludarte, decirte una vez más, bienvenido. Está comenzando un nuevo episodio de Biblia Fácil. Este es un programa donde se estudia la Biblia y donde en cada temporada elegimos un tema en el cual profundizar, y eso está dividido por varios capítulos o varios episodios. Este ya es el sexto tema de la serie especial Eventos Finales. Hasta aquí hemos venido descubriendo verdades extraordinarias que la profecía ya revelaba sobre el futuro y específicamente sobre el tiempo del fin, o sea, sobre nuestro tiempo. Hoy vamos a hablar del glorioso clímax de las profecías, hacia dónde apuntan y de la promesa más extraordinaria que encontramos en las Escrituras, que es el regreso de Jesús. Eres bienvenido a un nuevo programa de Biblia Fácil. Bienvenida, Aileen.
Pastor Joel, qué gusto poder saludarle y saludar a tantos amigos que a esta hora ya están con nosotros. Siéntete en casa, vamos juntos a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios.
Ya sabes que tenemos una revista especial que te ofrecemos en cada programa y una vez más queremos colocarlo a tu disposición.
Pastor Joel, amigos, yo tengo en manos la revista Esperanza titulada Eventos Finales. Es este material, es esta guía de estudio que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Tiene 8 capítulos y nosotros programa a programa estamos desarrollando cada una de las temáticas. Y queremos enviarte este material. Queremos que tú puedas disfrutar del contenido de esta revista Eventos Finales. Puedes solicitarla en este momento. Está a tu disposición sin costo, sí, de forma totalmente gratuita. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar ahora mismo la revista Esperanza Eventos Finales?
Puedes enviarnos ahora mismo un mensaje de texto a este número de WhatsApp, +55 12 98 100 14 60. Te repito el número, +55 12 98 100 14 60. Te recuerdo que es totalmente gratis. Además, tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Te repito una vez más, estudielabiblia.com. ¿Sabes que la segunda venida de Jesús es el clímax de la esperanza cristiana y el punto culminante del plan de salvación? Todas las profecías apuntan hacia el mayor evento de la historia, que es el regreso de Jesús. Entonces, hoy ya hemos visto hasta este programa las señales que anuncian la venida de Jesús. Vamos a ver a partir de ahora qué sucederá cuando Jesús regrese y cuáles son las fases de juicio que la Biblia menciona. Además, esto será el comienzo de un planeta totalmente restaurado, donde el pecado finalmente será eliminado. Ahora, hablar de la venida de Jesús sin hablar de la preparación no tendría sentido. ¿Por qué nosotros hablamos de la venida de Jesús? Porque la Biblia nos enseña cómo estar preparados para el regreso de Jesús. Cuando Cristo regrese, apenas habrán dos grupos. Un grupo que huye de su presencia buscando la destrucción y otro grupo que levanta los brazos para decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Que la gracia de Dios nos sostenga y nos mantenga en ese grupo que espera con alegría el regreso de Cristo. Vamos a orar. Querido Dios, queremos agradecerte por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Que tu Santo Espíritu coloque esta verdad extraordinaria en nuestro corazón y que pueda encender aquel fuego de la esperanza que nos ayude a perseverar y permanecer en la fe para que podamos estar siempre del lado correcto y cuando regreses, que todos podamos estar en el grupo que está listo para ir contigo. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Amigos, estamos listos para seguir, continuar desarrollando el tema del día de hoy. Por cierto, basándonos en la revista Esperanza Eventos Finales, que tú puedes solicitarla ahora mismo aquí a lo largo del programa. Hoy estaremos viendo el sexto tema bajo el título La Segunda Venida de Cristo Jesús. Toma tu Biblia, yo ya estoy con Biblia en mano también para juntos aprender, desarrollar este tema. Como siempre, la dinámica del programa es la siguiente. Yo voy a hacer algunas preguntas, que son las preguntas que están en la revista Esperanza Eventos Finales, y el pastor Joel nos ayudará a encontrar las respuestas a la luz de la Biblia. Bien, comenzamos entonces ya con la primera pregunta. Pastor, hablando sobre la segunda venida de Jesús, ¿qué señales de la segunda venida se mencionan en el libro de Apocalipsis en la Biblia?
Si bien es cierto, ya leímos Mateo 24, donde Jesús anuncia un conjunto de señales que sucederá antes de que Él regrese a la tierra. Pero el libro de Apocalipsis capítulo 6, desde el versículo 12 en adelante, habla sobre aquellos eventos que antecederán también el regreso de Jesús. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, así como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte. Luego el cielo se rasgó como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá estar en pie? Es impresionante que el capítulo 6 termina con una pregunta: ¿quién podrá estar en pie? Y la respuesta es el capítulo 7, que habla sobre los redimidos bajo un número simbólico llamado 144,000. Bueno, eso es otro tema. ¿Qué cosa está mencionando aquí Juan? Recuerda que en la Biblia, en Apocalipsis, encontramos 7 sellos. El sexto sello, obviamente, que es antes de la venida de Jesús, porque el séptimo sello sería la venida de Jesús. Aquí encontramos un conjunto de eventos astronómicos que tiene que ver con lo que ocurre en la naturaleza sin explicación. Cuando nosotros vamos a revisar la historia, ya existieron o ya se cumplieron estos eventos, porque el sexto sello ya tuvo su cumplimiento. Quiere decir que 6 sellos han pasado. Solamente estamos esperando el momento del regreso de Jesús. ¿Y cuándo fue cumplido estas señales? Bueno, el gran terremoto de Lisboa fue en el año de 1755, un primero de noviembre. El 19 de mayo de 1780 será un día recordado, pero jamás explicado. Hoy nosotros podemos ver que astrónomos pueden adelantar ciertas cosas que ocurrirán, a los cuales llamamos fenómenos naturales. Por ejemplo, un eclipse solar, un eclipse lunar, es un fenómeno incluso esperado. Las personas se reúnen cada cierto tiempo, esto se crea una expectativa y se convierte en un espectáculo. Sin embargo, lo que ocurrió el 19 de mayo de 1780 no tenía ninguna previsión astronómica. ¿Qué sucedió el 19 de mayo de 1780? En Nueva Inglaterra, a partir de las 10 de la mañana, una densa oscuridad cubrió la tierra. Fíjate, las personas no podían mirar a 10 centímetros de su vista una hoja en blanco. Los animales volvieron a sus corrales, las gallinas a sus gallineros, los agricultores volvieron a casa totalmente asombrados. ¿Qué pasó? Se buscaba alguna explicación. La oscuridad era tan pesada y densa en pleno día. Y aquella misma noche del 19 de mayo de 1780, la luna apareció como sangre, como parte del cumplimiento de la apertura del sexto sello. Además, el 13 de noviembre de 1833, una lluvia de meteoritos entre Estados Unidos y Canadá iluminaron el cielo. En la medida que la noche avanzaba y llegaba la madrugada, entre 2 y 4 de la mañana, más de 2 millones de meteoritos iluminaron el cielo. Eso se le conoce como la caída de estrellas. Todos estos eventos alertaban y levantaban la curiosidad en las personas para saber qué cosa es lo que está pasando. Y esto llevó a un estudio serio de las profecías, especialmente las profecías del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Muy bien, todas estas señales que menciona Apocalipsis tuvieron su cumplimiento. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos esperando? La venida de Jesús, porque los eventos mencionados en la Biblia, muchos de ellos cumplidos, otros en cumplimiento, solamente apuntan a ese final glorioso que es el regreso de Jesús. Entonces, tanto Mateo, tanto Daniel como Apocalipsis nos hablan sobre las cosas que sucederán antes del regreso de Jesús. Y eso nos ayuda para levantar la cabeza y ver que Jesús cada vez está más cerca.
Amén, qué lindo, pastor, así es. Y Dios nos da esas señales para que vayamos preparándonos para su segundo regreso. Ahora, pastor, ¿cómo la segunda venida de Jesús se relaciona con el juicio final?
Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 31 en adelante, vamos a encontrar un conjunto de parábolas que Jesús menciona. Dice el capítulo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidos todas las naciones, separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. A los de su derecha dirá, venid benditos de mi Padre, heredan el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me recibieron, estuve desnudo, me cubrieron, enfermo, me visitaron, en la cárcel, vinieron a mí. Los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel? Y él les dirá, les aseguro, cuanto hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Y el texto continúa. A lo de la izquierda le dirá lo mismo, pero por cuanto ustedes hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Si te das cuenta, el capítulo 25 de Mateo es la manera como el creyente debe esperar a Jesús. Comienza el capítulo 25 hablando sobre las 10 vírgenes. Quiere decir que la preparación es personal y la preparación personal es qué cantidad de aceite tienes, cuánta dependencia tienes de Dios, cuánta oración, cuánto del Espíritu hay en tu vida. Luego viene la otra parábola, que es la parábola de los talentos. ¿Cuánto de los dones que Dios te ha dado lo usas para tu servicio? Y en tercer lugar viene la parábola de las ovejas y los cabritos. Solo que esta parábola nos anuncia un asunto muy importante, la relación de juicio en la venida de Jesús. Fíjate una cosa, cuando Jesús regrese en gloria y majestad, no es que en ese momento va a llamar uno por uno y va a decir tú vas a la izquierda, tú a la derecha. Recuerda que la sentencia ya está dada, porque dice a los que están a su derecha les dirá, ustedes venid benditos de mi Padre, tuve hambre, me dieron de comer. Está hablando de acciones del pasado. Y a los que están a su izquierda, tuve hambre y ustedes fueron indiferentes. ¿Fueron? ¿Con quién? Con mis hermanos más pequeños. Quiere decir que en la venida de Jesús ya existe una sentencia. Él está decidido el destino de cada quien. ¿Eso qué tiene que ver con el juicio? Resulta que Dios tiene que hacer un juicio antes de que Cristo regrese. ¿De qué manera? Todas nuestras obras, nuestras palabras, nuestras acciones y actitudes son juzgadas. ¿Quién es el sumo sacerdote quien nos puede perdonar? Cristo. ¿Y quién es el juez que al final decidirá? Cristo mismo. Apocalipsis 22:12 dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme fuere su obra. Eso se llama el juicio preadvenimiento, para decidir de entre los vivos quién se salve y quién se pierde. Entre los muertos, ¿quién resucita en la primera resurrección y quién resucita después de 1000 años para condenación y muerte eterna? Entonces, la segunda venida de Cristo ya es parte de la primera fase de que un juicio pasó. Porque cuando Jesús viene para llevar a su pueblo, Él no viene para decir a quién llevo, quién no llevo. No, todos ya han sido juzgados de acuerdo a sus obras. El texto dice, por cuanto le hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, quiere decir, yo estuve atento a todas sus acciones, incluso a la indiferencia. No siempre hay que hablar para herir, no siempre hay que hacer algo visible, incluso en el juicio son pesadas nuestras intenciones. Entonces, el resultado, el destino de cada persona, no es de manera arbitraria que Dios dice, yo quiero que te salves, yo quiero que te pierdas. No, el destino está decidido por la decisión de cada persona, por la actitud de cada persona, por la manera como cada persona vivió aceptando la gracia de Dios o rechazando, sirviendo a los demás o negándose. Entonces, somos salvos por gracia, pero somos juzgados por obras. El juicio finalmente determina, de acuerdo a nuestras decisiones, cuál es nuestro destino.
Pastor, realmente, como usted decía, la salvación es individual, es personal, es una decisión que cada uno debe de tomar. Y precisamente yendo sobre esta misma línea, voy a hacer una pregunta que parece obvia, pero no la es, porque la Biblia nos da ciertas advertencias. Pastor, ¿por qué es importante estar preparados, esa palabra, preparados para la segunda venida de Jesús?
Porque los seres humanos tenemos un problema. Nosotros muchas veces, ante acontecimientos en nuestra vida, sabemos que van a suceder, pero dejamos todo para última hora. ¿Ya te ha pasado? Un compromiso, un viaje, un informe, alguna cosa, todavía falta tiempo, un examen, todavía falta tiempo. Y al final nos desesperamos. Solo que con la venida de Jesús no podemos postergar para lo último. ¿Por qué razón? Mateo capítulo 24, verso 44 dice, por tanto, estén preparados ustedes porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no imaginan. Entonces, ¿por qué necesitamos estar preparados? Porque la venida de Cristo no hay una fecha, no hay un cálculo. Ni siquiera la profecía me dice, Jesús va a venir en tal año. No. Todo lo que la gente hable sobre años y cálculos son especulaciones humanas. La venida de Jesús no tiene una fecha. Con la intención de que el creyente puede estar preparado porque vendrá en la hora más inesperada. Por eso que la preparación tiene que ver con vigilancia, con estar siempre preparado. Y esta preparación implica mantenernos firmes, perseverantes en la fe y estar atentos a las señales que nos indican que cada vez estamos más próximos de ese gran encuentro.
Pastor, algo que me llamó la atención que usted acaba de mencionar y recalcar varias veces es que la venida de Jesús será algo inesperado. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día en que Jesús volverá. Por eso, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo deben vivir los cristianos mientras esperan que Jesús regrese?
Tanto el libro de Tito, capítulo 2, versículo 12 al 14, como la primera carta de Pedro, nos dan una lista, no una lista de cosas por hacer, sino cómo debe vivir el creyente esperando a Jesús. Voy a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16, dice así, por eso, preparen su mente, sean sobrios, fijen su esperanza por completo en la gracia que les será dada cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no se conformen a los malos deseos que tenían cuando vivían en ignorancia. Antes, como aquel que los llamó es santo, sean también santos en toda su conducta. Pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga cada uno según su obra, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Ahora, mira qué importante, no solamente el apóstol Pedro, sino también Tito habla sobre cómo debe ser nuestra preparación. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 12, dice así, y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, la espera no es inactiva, no es yo espero a Jesús y ya. La espera es activa. Los cristianos son llamados a vivir en santidad, en rectitud, cumpliendo una misión, practicando buenas obras, renunciando a los deseos mundanos, reflejando el carácter de Cristo en su vida, porque se está preparando, obviamente, para encontrarse con Jesús. Entonces, el hecho de esperar a Jesús no solamente decir, yo espero que regrese, es cómo yo me preparo, y la preparación tiene que ver con el carácter, con la manera como el ser humano aquí está construyendo su carácter para vivir con Cristo por la eternidad.
Pastor, cuando se trata de hablar de estos temas sobre seguir a Jesús, sobre decidir seguir los principios cristianos, etcétera, muchos dicen que la iglesia en general, independientemente de la religión, no es importante, que no vale la pena ir a la iglesia. Y especialmente, bueno, siguiendo la línea de esta temática, ¿qué papel cumple la iglesia en lo que respecta a la segunda venida de Jesús?
Mira, que esta pregunta es muy importante. Vamos primero a la comisión que Jesús dejó a la iglesia y luego te voy a mostrar la importancia de la iglesia. Mateo 28, 19 y 20 dice así: Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que os he mandado, que yo estoy con ustedes todos los días hasta la fundación del mundo. Déjame mencionarte un aspecto importante sobre el papel de la iglesia. La iglesia no salva a las personas, pero la iglesia cumple un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El cumplimiento de la misión. Hay personas que dicen, yo amo a Jesús, pero no amo la iglesia. O yo quiero, tengo una religión y mi religión es Cristo. Yo no necesito de una comunidad. Es como que una abeja dijera, soy abeja sin panal. Un soldado dijera, soy soldado sin ejército. No hay coherencia. ¿Y por qué razón? Porque la iglesia en el Nuevo Testamento es comparada como el cuerpo de Cristo. Y es imposible que diga, yo amo la cabeza y no el cuerpo. Si tú amas a la cabeza es Cristo y desprecias al cuerpo, entonces estás despreciando, bajo esta metáfora, aquello que Cristo ama. Efesios capítulo 5 dice que Cristo ama a la iglesia. ¿Y quién instituye la iglesia? Es Cristo. Si Él instituyó la iglesia, entonces fue con un propósito. Hechos capítulo 2, versos 47 y 48. Dice que todos los que habían de ser salvos eran llamados a pertenecer a la iglesia. Bueno, en la iglesia uno aprende tolerancia, a orar los unos por los otros, nos capacitamos para el cumplimiento de la misión. La iglesia no pasa de ser un club social si solamente uno se va, se reúne sin un propósito. La iglesia nos enseña a adorar colectivamente, a preocuparnos por las necesidades de nuestros hermanos y a cumplir la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La predicación del evangelio. Entonces la iglesia cumple un papel importante de instrucción, de misión y de preparación para el encuentro con Jesús. Lo que hoy estamos haciendo aquí es el papel de la iglesia. Mantener una fe activa y una misión evangelizadora de manera constante. Es por eso que la iglesia se convierte en una escuela para poder aprender, pero también en un ejército para aprender a luchar, a combatir juntos. Y allí nos preparamos para el encuentro con Jesús. Jesús vendrá por su iglesia. Aunque la preparación es de manera individual y personal, Dios instituyó la iglesia para que la misión pueda ser cumplida.
Ahora, pastor, ¿cómo esa esperanza tan linda de la segunda venida de Jesús influye no solo en la fe y en la esperanza, valga la redundancia, sino en el comportamiento de todo cristiano?
El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2 o capítulo 3, versículo 13 y 14 dice, según su promesa, esperamos nuevo cielo y nueva tierra donde mora la justicia. Pero, por eso, amados, ya que esperan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados en paz con Él, sin mancha ni reprensión. Qué interesante lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Dice, nosotros esperamos la venida de Jesús, pero mientras esperamos, ustedes procuren estar en paz con Él. La esperanza de la segunda venida tiene que llevarme un cambio de vida. La esperanza tiene que llevarme a vivir de manera altruista, ética, valorando los principios eternos, principios espirituales por encima de las cosas materiales. Eso me lleva a cultivar virtudes de paciencia, de misericordia, de amor. Y esa esperanza es la que fortalece la fe, impulsa para que el creyente unido a Cristo finalmente pueda reflejar su carácter, el carácter de Cristo en su vida.
Pastor, ya para ir finalizando, mientras lo escuchaba y este tema tan lindo hablando sobre la segunda venida de Jesús, yo sé que hay varios amigos que nos están acompañando en este momento, están pasando por alguna situación difícil y desean que el sufrimiento, el dolor, la separación, la muerte, todo esto esperamos y tenemos la esperanza de que un día acabe. Y cuando hablamos sobre profecías, sobre eventos finales, hablamos sobre el libro de Daniel, Apocalipsis, muchos tienen miedo. Pero yendo y viendo estos libros, Pastor, ¿qué nos puede decir el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, que nos dé consuelo a todo cristiano?
Daniel capítulo 12 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue. Pero en ese tiempo el pueblo será libertado, todos los que hayan escrito sus nombres en el libro de la vida. Presta atención. La Biblia no oculta el dolor, pero da la promesa. ¿Cuál la promesa? En tiempo de angustia, tú tienes un libertador. Y Cristo vendrá para poder libertar. Hoy vivimos oprimidos. Más tarde será por persecuciones. Pero hoy estamos oprimidos por dolor, por enfermedad, por circunstancias que hace que podamos perder de vista un futuro glorioso. Mas esto acabará. Miguel, el gran príncipe, ya vimos que es el título de Jesús en batalla, el título de Jesús preencarnado. Él se levantará, él defiende a su pueblo. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra no existen más. ¿Qué significa? Todo lo que hoy vivimos, nuestras lágrimas, nuestras tragedias y dolor, al final encontrarán su propósito. Y habrá valido la pena todo eso si nosotros aprendimos a confiar en Dios. Primero, porque las promesas de Dios fueron tan reales y verdaderas en nuestras tribulaciones, en nuestro duelo, en nuestra angustia, no estuvimos solos. Él siempre estaba peleando nuestras mayores batallas. Y cuando pensamos que no íbamos a dar más, renovaba nuestras fuerzas y nos levantaba para poder continuar. Finalmente, el consuelo viene por la victoria y la restauración final. Un día estaremos en un mundo sin dolor, sin sufrimiento, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, las señales son un llamado a la preparación y la segunda venida de Jesús, el punto final. Y cuando Jesús regresa, recuerda que será un evento glorioso, visible. Todo ojo lo verá. Él no vendrá a robar a sus hijos. Todos lo van a ver. Será personal, universal, no simbólico. Será literal. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice, así como lo he visto oír, así volverá. En Apocalipsis capítulo 19 aparece la figura de uno que aparece montado en un caballo blanco como rey de reyes, señor de señores. Está hablando de la majestuosidad del regreso de Jesús. Viene venciendo, viene para ser nuestro libertador después de tanto sufrimiento y dolor. Sin embargo, el llamado hoy es a vivir con Él, vivir en santidad, cumplir la misión, reflejar de Cristo al mundo. Cada gesto de amor y cada palabra nos ayuda para ser un testimonio vivo de que nosotros esperamos un reino eterno. Un día tu dolor acabará. Ten la certeza de eso. Y Jesús para eso volverá. Ora conmigo. Gracias, Señor, por la esperanza gloriosa de tu venida. Anhelamos que regreses pronto. Mas también pedimos que nos ayudes a estar preparados para ese día. Toma nuestro corazón arrepentido y ayúdanos a permanecer firmes hasta el final. Entregamos nuestra vida, te aceptamos como Salvador, renunciamos a nuestra vida antigua porque queremos recibir la vida nueva que Cristo nos ofrece y la vida eterna que Él nos dará. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta oración de entrega a Dios que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Como siempre, quiero invitarte a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.